En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 18 de noviembre de 2022, dedicación de las Basílicas de los Apóstoles Pedro y Pablo. ¡Comenzamos! Vamos con lo más destacado de los próximos días. Hoy comienza la novena a la Virgen Milagrosa, advocación mariana, conocida en todo el mundo. Será a las 12 del mediodía y a las 7 y media de la tarde hasta el 27 de noviembre, fiesta de la Virgen Milagrosa. Escuchamos al párroco de San Vicente Mártir, Juan Carlos Pinedo.
Un saludo muy cordial desde la parroquia de San Vicente Mártir de Vitoria, donde celebramos a partir de este viernes 18 la novena de la Milagrosa. Una novena muy tradicional en nuestra tierra. Recoge ese deseo de tantas personas de estar cerca del más pobre, del más golpeado, y nos unimos a la familia vicenciana, a la familia de San Vicente de Paúl, que celebra esta fiesta de la Virgen Milagrosa. Nosotros, a lo largo de esta novena, terminando el domingo 27 con la fiesta, iremos recordando diferentes colectivos que necesitan una ayuda sobre todo de acompañamiento, de cercanía. Iremos recordando a tanta gente que vive en nuestro casco histórico, iremos recordando el mundo de los enfermos, de las personas que están solas, de los emigrantes, de los presos. Iremos recordando a todas las personas que necesitan de nuestra ayuda, las familias, los niños, y estaremos con María muy cerca de todas esas personas. Os invitamos a que nos acompañéis en estos días de la novena de la Virgen Milagrosa a partir, como digo, del viernes 18. Las misas son a las 12 de la mañana y a las 7 y media de la tarde. Os podéis acercar por aquí y os tendremos muy presentes, muy cercanos en esta celebración. Es que ricasco, muchas gracias por vuestra presencia y por vuestra oración en esta novena de la Virgen Milagrosa, a la cual nos acompañarán diferentes coros, como ha sido la tradición, para darle otro relieve a esta novena que celebraremos con todo el cariño. Es que ricasco, muchas gracias.
Y esta tarde a las 6 tendrá lugar en el Aula San Pablo, en la calle Vicente Goicoechea número 5, una conferencia muy interesante, muy actual también y abierta a todos los públicos. Ya tenemos junto a nosotros a la que será su ponente, la profesora Julita Corral, para que nos cuente más sobre esta sesión abierta a todas las personas de la diócesis. Buenos días, Julita, y muchísimas gracias por estar aquí.
Buenos días, José Antonio, y gracias a vosotros, a la cadena COPE, y a ti por darme esta oportunidad de estar en antena.
Pues nada, la conferencia de esta tarde, vamos al grano, ya la conferencia que vas a impartir lleva el título Quinto Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, Descubrimiento y Evangelización. ¿Qué es lo que las personas que vayan a ir, qué es lo que se van a encontrar?
Pues sobre todo, mira, José Antonio, es muy importante que sepan, y es lo que voy a intentar explicar esta tarde en la conferencia, que toda la expedición, que la expedición a la especería y que después se convirtió en la primera vuelta al mundo, está llena e imbuida de espiritualidad cristiana católica, ya desde antes de salir. Es muy importante para mí que el Alavés, que todos los vitorianos que estén ahí esta tarde acompañándome, pues sepan que esta gran hazaña de la humanidad, una de las gestas más importantes de la humanidad, de la que acabamos de cumplir y estamos cumpliendo 500 años, estuvo llena de cristianismo católico, desde la propia documentación hasta todo el tránsito de la expedición. Es muy importante en estos 500 años de esta aventura.
Julita, ¿cómo fue esa evangelización? Aunque no queremos hacer spoiler de lo que nos vas a contar esta tarde, pero ¿qué pinceladas nos puedes decir de cómo fue aquella evangelización hace 500 años?
Bueno, pues la verdad que fue, vamos a decir, sencilla, porque yo no he encontrado en la documentación nada que hiciera referencia al afán evangelizador, José Antonio. Uh-huh. Lo que pasa es que ellos llevaban lo que eran. Toda la documentación está llena de, bueno, esto será posible por la gracia de Dios, con la ayuda de la Virgen. Esto es constante en la documentación, ¿vale? Uh-huh. Pero luego es cierto que en la parte de los ornamentos, pues llevaron un baptisterio, ya que está haciendo idea de que ellos llevaban la idea de que todos somos hijos de Dios, somos hermanos. Uh-huh. Ofrecían lo que ellos creían que era lo mejor que podían ofrecer, ¿no? Que es la salvación. digamos. Entonces, la evangelización pues fue poco a poco. Donde más va a aparecer es en Filipinas. Ahí hay que decir que Magallanes fue el gran evangelizador de Filipinas. Se va a dar la primera misa en Asia y se van a producir, digamos, que los primeros bautismos. Lo voy a explicar esta tarde en la conferencia. Y bueno, pero todo ello, me interesa mucho la documentación, José Antonio, que la gente entienda cómo desde el minuto uno la monarquía española, el rey, la casa de contratación, los propios marinos, José Antonio, los propios marinos, ¿no? Que antes de partir muchos van a redactar testamento y van a dejar parte de sus ganancias, las que puedan ganar con el viaje, y van a cobrar según la cantidad de días que aguantaran en la aventura, ¿no? Y lo van a dejar a distintos monasterios de España. Y los propios testamentos. O sea, hoy que estamos, que estoy en Vitoria, pues sobre todo pensar en el Cano, parte de todas sus ganancias, como las va a dejar ahí a iglesias de Getaria.
Decía en la presentación, decía Julita, que esta conferencia es de mucha actualidad porque estamos en un momento, y tú me podrás corregir, estamos en un momento de revisionismo histórico, ¿no? Donde parece que sí. ¿Y qué lectura debemos hacer, tú que eres experta, qué lectura debemos hacer del pasado de España o del pasado de la Iglesia hace 500 años, hace cinco siglos? ¿Cómo debemos de leer ahora lo que pasó aquellos años?
Pues debemos leerlo, lo voy a decir en la conferencia, José Antonio, casi me has adivinado. Pero ahora se lleva mucho este presentismo moral que yo no comulgo con él, ¿no? Es decir, la historia solo se puede entender desde en el momento en que sucede, ¿vale? Ahora es muy fácil poder hacer un revisionismo, este presentismo que se llama ahora, y que es incorrecto e inadecuado, porque cada uno somos hijos de nuestro tiempo, no de otro, sino que cada uno es hijo de su tiempo. Sin embargo, en esto de hacer adelanto, ya digo que voy a hacer un algo.
Bueno,
voy
pues
a hacer un algo.
Pues nos dejas con las ganas de ir esta tarde, Julita,
sí,
o sea que
sí, lo
has vendido muy bien.
Sí, voy a hacer un algo porque creo que yo no soy teóloga, y sí voy a invitar a los que estén en la sala y sean sobre todo especialistas en historia de la Iglesia, en doctrina moral de la Iglesia, que sí falta algo, falta mucho que hacer con esta expedición y que yo aprovecharía el momento para hacerlo.
Bueno, pues Julita, esta tarde a las 6 de la tarde te podemos escuchar en la Aula San Pablo. A todos los que nos estén escuchando, hoy a las 6 de la tarde en la Aula San Pablo, Julita Corral nos hablará sobre el descubrimiento y la evangelización en el 15 centenario de la primera vuelta al mundo. Julita Corral, muchísimas gracias, nos quedamos sin tiempo, muchísimas gracias, y esta tarde más y mejor.
Muchas gracias, José Antonio.
Un abrazo, agur.
Un abrazo.
Adiós. Y esta tarde, nueva cita con los jóvenes en la capilla del Colegio Jesús Obrero Gribide. Jóvenes llegados de diferentes barrios de la ciudad conversarán con el obispo de Vitoria sobre los aspectos que más les preocupan en un ambiente distendido y con un momento para la oración común y personal. Esta tarde, recuerden, desde las 7 de la tarde en la calle Monseñor Estenaga, con entrada libre para todos los jóvenes que quieran participar en esta nueva cita de convocados de los jóvenes con el obispo de Vitoria. Y mañana nueva cita con los talleres de oración y vida a las 6 de la tarde en el convento de la Santa Cruz de las Hermanas Dominicas. En la calle Pintorería tendrá lugar una nueva sesión de la mano del sacerdote diocesano Javier Zubiaur. Un momento para la oración y para ver la vida desde la perspectiva cristiana. Y también mañana a las 10 y media de la mañana en el aula San Pablo habrá una jornada muy interesante sobre la catequesis de niños y adultos, para que nos hable un poco de esta sesión organizada por la Delegación de Catequesis de la Diócesis de Vitoria. Tenemos a Felip Juli Rodríguez, delegado de catecumenado en Barcelona y director de catecumenado en la Conferencia Episcopal Española. Buen día, buenos días, Felipe. Felipe.
Buenos días.
Bueno, pues muchísimas gracias por donarnos tu tiempo. Y bueno, pues vamos directos al grano. ¿Qué es esto del catecumenado bautismal? Porque mucha gente lo escucha y no sabe si es catequesis, si es un sacramento. ¿Qué es el catecumenado bautismal?
Bien, el catecumenado es el camino que ofrece la Iglesia para aquellos que piden la fe cristiana, que piden iniciarse en la vida cristiana, y es, podríamos decir, la institución que tiene la Iglesia desde los inicios del cristianismo, que después con el tiempo pues se fue un poco apagando, y ahora con que estamos en una situación de en un estado de misión, digamos, ya el Concilio Vaticano II recupera de alguna manera el catecumenado, poniéndolo al día de hoy, y prácticamente todas las diócesis ya cuentan con esta institución. Podríamos decir, una persona, cuando un joven cuando pide ser sacerdote, pues le lleva, se le acompaña al seminario para que haga todo el proceso, pues una persona adulta de la iglesia es a partir de 7 años, en el ritual de iniciación cristiana de adultos, pues de adultos, pues se acompaña a través del catecumenado, el camino, insisto, que tiene, el camino ordinario que tiene la iglesia para ser cristianos.
Y Felipe, ¿cómo se organiza todo esto en la estructura de la diócesis? ¿O va por parroquias? ¿O esto es...?
No, esto es diocesano.
Es diocesano.
Es decir, el primer responsable del catecumenado es el obispo, como en todas las cosas, pero que tiene un papel significativo. Y, digamos, el obispo y la catedral serían como dos referentes bastante necesarios para esto. Depende de cada diócesis, pero en principio el catecumenado, podríamos decir, es institución propia, pero se acompaña bastante de la catequesis y de la liturgia. De tal manera que es un camino no solo de, digamos, de adquirir conocimientos doctrinal, sino también de vida, digamos. O sea, acompaña la catequesis, acompaña la liturgia, acompaña la comunidad cristiana.
Hablabas de que el catecumenado bautismal está ligado a la iniciación cristiana. ¿Tiene algo que ver con los sacramentos de iniciación cristiana, con el bautismo, la primera comunión, la confirmación?
Claro. La iniciación cristiana, en el proceso de iniciación cristiana, hay los tres sacramentos del bautismo, confirmación y eucaristía, digamos que son los que ya nos hacen cristianos, ¿no? Entonces, es la después de todo el proceso catequético-litúrgico, pues con sus etapas, ya viene al final del proceso la recepción de los sacramentos de iniciación cristiana.
Felipe,
ya,
sí.
Ya eres cristiano.
Felipe, y una duda. Nosotros el bautismo suele ser cuando nacemos. Ahora parece ser que hay un aumento en personas adultas. ¿Tenemos números? Tú que estás en la Conferencia Episcopal Española, ¿tenemos cifras a nivel nacional de cómo está siendo esta iniciación en adultos?
Tú sabes que el tema del número siempre es complicado.
Sí.
Pero a nivel de Conferencia de España, sí. Yo podría decir que son unos 900.000 cada año de adultos.
Está muy bien. Desde luego que es una alegría saber que hay esa cantidad de personas que se quieren iniciar en la fe cristiana. Felipe, no tenemos tiempo para más. Solamente invitar a todos los oyentes a que este sábado a las 10:30 en el Aula San Pablo habrá estas jornadas sobre el catecumenado en niños y adultos. Felipe, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos este sábado.
A vosotros, muchas gracias.
Gracias, un abrazo. Hasta luego, adiós. Seguimos con la agenda. El lunes, nueva cita en la Escuela de Oración de los Padres Carmelitas. El fraile carmelita indonesio Ferdianus Nardo nos enseñará que orar es estar en las manos de Dios y lo hará con la ayuda de las enseñanzas de Santa Teresita. Será en el Salón de la Inmaculada de la Iglesia del Carmen a las 7:30 de la tarde, con entrada libre para todos. Y el jueves, cita importante para los jóvenes, el rapero Grillex dará un concierto a las 11:30 de la mañana en el Colegio San Viator de Vitoria-Gasteiz. Varios colegios ya han confirmado su asistencia para escuchar la música de este joven cantante que a golpe de rap nos hablará de Dios y de la fe. Y arrancamos semana con una cita muy importante abierta a toda la comunidad católica de Vitoria. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha organizado una conferencia coloquio sobre la dura realidad por la que pasan miles de cristianos, millones de cristianos en África. Nuestra compañera Alicia Calleja charló con ella de cara a esta cita del lunes a las 7 de la tarde en el Aula San Pablo. Las escuchamos ambas dos.
Queremos ahora hablarte sobre una conferencia en torno a la persecución que sufren los cristianos en África. Allí habitan 234 millones de católicos. Esto es más de una sexta parte de todos los católicos del mundo. Coexisten con otras religiones tradicionales africanas, con musulmanes y con otras iglesias cristianas también. La persecución en el mundo es grave, sin duda, y especialmente en el continente africano. es donde más violenta y cruda se presenta. En la conferencia que te anunciamos, que será este próximo lunes a las 7 de la tarde en el Aula San Pablo de Vitoria-Gasteiz, la ponente tiene mucha experiencia en el tema, ya que es la máxima responsable de la Fundación Pontificia que ayuda a las comunidades más hostigadas en este continente. Y allí pues va a compartir su visión, ¿no?, acerca de todo lo que ocurre. Ella es Kinga von Siasted y es alemana, pero habla perfectamente castellano, así que la vamos a entender muy bien. Buenos días, Kinga.
Hola, buenos días.
Qué placer tenerte con nosotros. Oye, un castellano perfecto el tuyo, ¿eh?
Bueno, gracias.
Sí, sí. Además, te mueves muchísimo, ¿no?, sobre todo en África, que es donde nos vamos a centrar. Kinga, ¿llevas mucho tiempo con esta labor tan importante?
Empecé como hace 6 años, más o menos, sí. Que no es mucho comparado con otros colegas que llevan 40. Uh-huh. Pero, bueno, en esos 6 años he pasado un tiempo maravilloso.
Fíjate qué descripción, ¿no? Pensar que ha sido un tiempo maravilloso cuando habrás visto muchísimas cosas terribles, ¿no?
Sí, es verdad, pero yo creo que es que trabajar para una fundación como Ayuda a la Iglesia Necesitada es casi un poquito como una misión. Entonces, uh-huh, claro, vemos muchas cosas muy difíciles, es verdad. Pero por otra parte, sobre todo en África, lo que veo es una gran, gran, gran alegría y una fe tan profunda,
sí,
que tengo que admitir que a mí me impresiona.
Qué bien, ¿no? Y qué satisfactorio además realizar entonces esta labor. Porque vamos a recordar, Kinga, ¿qué es esta Fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada y de dónde proviene?
Sí, pues es una fundación que al principio no empezó como fundación, fue un sacerdote en Bélgica, que vio después de la Segunda Guerra Mundial, vio a todos los refugiados que regresaban del este de Europa.
Uh-huh.
Y entonces dijo, bueno, aquí hay que ayudar, aunque muchísimos de ellos eran alemanes. Y entonces logró de veras ir a la población belga y decirles, bueno, yo sé que los alemanes hace algunos años os estaban matando, pero ahora se están muriendo de hambre y hay que ayudarlos, porque yo quiero que el amor vuelva a Europa. Y, por cierto, no sirve para nada que nos den dinero, porque en Alemania no hay nada, no se puede comprar nada con dinero. Lo que yo necesito es bacon, ¿cómo se dice? ¿Lardón? Bacon, sí, que se desayuna muchas veces con el huevo, ¿no?
Ah, bacon, sí. Necesitamos bacon, lacón, efectivamente, comida.
Exacto, porque es muy, muy consistente, ¿no? Y tiene mucha grasa. Y, sobre todo, también ropa. Y entonces los belgas ayudaron y dieron, y eso a los alemanes que eran sus enemigos, ¿no? Y así empezó, y luego fue creciendo, porque ese sacerdote, que se llama el padre Berenfried, tenía muchísimo carisma para recaudar fondos.
Uh-huh.
Y luego fue a empezar a viajar, sobre todo en la parte comunista de Europa, en el este, luego se fue a la India, a América Latina, a África, y vio la miseria. Y cada vez que iba, prometía ayuda. Y entonces, regresando a casa, pedía el dinero para esa obra que había visto,
sí,
por esta necesidad, y así empezó.
Uh-huh. Fíjate, y así continúa, como decimos, con esta labor tan importante. Kinga, ¿por qué África resalta en este terrible tema, que es la persecución de cristianos?
Sí, porque África tiene muchísimos problemas. La BBC hace poco anunció un artículo diciendo que el yihadismo se está moviendo del Medio Oriente hacia la zona Sahel de África. Entonces, ahí se está armando como un grave problema de persecución de cristianos, porque muchísimos musulmanes terroristas o musulmanes radicalizados quieren ganar de territorio. Entonces, pues es un continente que por una parte sufre persecución, por otra parte, lo sabemos todos muy bien, es un continente que tiene una pobreza extrema, entonces mucha hambre, falta de agua, falta de trabajo, muchísimos jóvenes que están pues
sí,
un poco en la desesperación, ¿no? Porque no tienen futuro.
Uh-huh.
Y dentro de esta imagen, pues la Iglesia muchas veces es el solo actor, el único actor que ayuda, porque los gobiernos pues no son los que toman esa situación en mano y pueden ayudar, o no quieren ayudar, o son corruptos.
Sí, sí. En algunos casos, algunas acciones, algunas medidas están impulsadas por el Estado y esto ya es terrible, ¿verdad?
Exacto.
Porque cuando hablamos de persecución, Kinga, que se entiende además de intentar matarles por sus creencias, va mucho más allá, que ya es terrible, es lo más, desde luego, matar, quitar la vida a alguien. Pero es que incluye muchas otras cosas, ¿no? Que te impiden una vida, desarrollar una vida normal, como podríamos decir, ¿no? Como la suerte que tenemos de tener aquí.
Es verdad, porque ya empieza, claro, antes. Es ya como una discriminación en muchas partes. Por ejemplo, en el norte de Nigeria, bueno, tradicionalmente las escuelas siempre han sido en las manos de la Iglesia Católica, muchas veces, ¿no? Así empezó la formación en muchas partes de África. En el norte de Nigeria todavía hay escuelas, digo, colegios católicos, pero el norte de Nigeria, la mayoría son musulmanes. Entonces, muchos de esos colegios que, siendo católicos, el Estado exige que los alumnos que sean católicos tengan que cambiar el nombre. No sé, un José, por ejemplo, tiene que llamarse Musa. Una María tiene que llamarse Fátima. ¿Por qué? Porque quieren dominar. O sea, ya son signos así pequeños,
sí,
que obligan a los católicos a adaptarse a la manera de vivir de los musulmanes. También, por ejemplo, para encontrar trabajo, si alguien no es católico, va a ser, o sea, si es católico, va a ser mucho más difícil encontrar un trabajo.
Sí.
Y como, claro, la región es mayoritariamente musulmana, pues prefieren darle el trabajo a un musulmán. Ya. Ahora, un padre que tiene 7 hijos,
sí,
al final, pues va a quebrar, porque tiene que darle de comer a sus hijos, ¿no?
Claro, es una discriminación fatal, ¿verdad?, que lleva a las familias a la ruina y a la pobreza. Y en tu conferencia de este lunes, entonces, Kinga, te vas a centrar en esto, en la situación de África, ¿verdad?, en cómo viven los cristianos su fe en ese continente. Así va a ser.
Exacto. Sí.
Abierto para todo el mundo, ¿verdad?
¿Cómo?
Sí, pero digo que abierto para todo el mundo que desee esa información de primera mano, ¿no?
Sí. Absolutamente.
Bueno, pues allí nos veremos el lunes 7 de la tarde en el Aula San Pablo en Vitoria-Gasteiz y iremos preparados, ¿eh?, porque sabemos que nos vas a contar, como decimos, de primera mano, tú lo has vivido, cómo es esta realidad que no podemos ocultar y que debemos visibilizar para saber, ¿no?, cómo está la situación de muchos hermanos y hermanas en el resto del mundo. Te agradecemos muchísimo la labor que haces tú y el resto de personas que están contigo, que llevan muchos años, como decías, o que están empezando ahora, o que llevan ya pues 6 años como tú, fíjate, ahí estáis en el camino. Gracias por vuestra labor y enhorabuena. Y nos vemos el lunes. Kinga.
Mil gracias, hasta el lunes, me alegro.
Y un último apunte, el próximo sábado tendremos el retiro de Adviento organizado por la ABP con Estela Aldave en la parroquia de San Andrés. Toda la información e inscripciones en la web de la diócesis. Y nos vamos corriendo a la librería diocesana con esas recomendaciones de lectura para estos días.
Buenas tardes, esta semana os traigo 3 novedades. La primera se titula Te recuerdo en mi corazón, psicología de la pérdida y del duelo. Es una novedad de la editorial Salterrae. La vida se forja con vínculos, pero también con separaciones, pérdidas, grandes y pequeñas, y de los duelos que siempre las acompañan. Este libro ofrece desde la mirada psicológica y espiritual una comprensión de la experiencia de pérdida y de duelo, una lectura muy útil para preparar las inevitables pérdidas de la vida y para aprender a acompañar mejor a las personas que pasan por estas experiencias. El tiempo del Adviento son 4 semanas donde nos ponemos en actitud de espera, abriendo nuestro corazón a la esperanza, la ternura y la sorpresa. Y ya que estamos próximos al Adviento, que este año dará inicio el día 27 de noviembre, quiero presentaros esta novedad de la editorial SM, para los más pequeños, un libro para niños de 3 a 5 años, Mi calendario de Adviento. Este calendario incluye 24 mini libros con cuentos clásicos magníficamente ilustrados, una mini biblioteca con la que los más pequeños disfrutarán de horas de lectura y diversión. La magia de los cuentos clásicos los acompañan mientras esperan que llegue la Navidad. La tercera novedad, Rezar en Adviento, de la editorial CCS. En este pequeño libro de oraciones encontrarás 2 páginas para cada día de Adviento, en las que verás una frase bíblica, una meditación, una oración. Con él puedes leer, meditar y rezar en comunidad o con tu familia. Quiero animaros a visitar la librería diocesana, donde encontraréis lo necesario para prepararse para el Adviento. Encontraréis diversidad de calendarios, libros y coronas de Adviento.
Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 104.6, en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia. Que pasen un feliz día y sobre todo un buen fin de semana. Agur.